Metanoia Ambiental.
Muy buenas tardes a todos y todas nuestros oyentes que nos acompañan en esta nueva emisión de Formas y Tendencias. Un programa donde el diseño, la creatividad y la tecnología se encuentran para poder transformar nuestra forma de ver, de entender este mundo visual. Un nuevo capítulo donde dialogamos con profesionales que nos hablan sobre el diseño, que no es solamente la estética, sino también es una estrategia, una innovación, un conocimiento. En la consola, Paola Lava, y en la dirección, Jorge Sánchez Munevar, docente investigador de la tecnología en comunicación gráfica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Los invitamos a sintonizarnos en www.uniminutoradio.com.co y en los 14:30 en AM para sumergirnos juntos en este apasionante mundo del diseño y de la creatividad. No olviden seguirnos en Instagram, en YouTube como Formas y Tendencias y en Facebook como Uniminuto Radio, para que puedan participar de todas nuestras transmisiones y estar al día en nuestras últimas publicaciones. También para poder escuchar sus comentarios, sus sugerencias, pueden hacer sus preguntas a nuestros invitados y participar de este programa que está hecho para ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que va muy de la mano con el nombre del programa. Es como una de las tendencias o los temas más importantes de los que estamos manejando en este momento. Hoy vamos a hablar del presente y el futuro de la imagen, pero la imagen desde la perspectiva del retoque fotográfico en un programa que utilizamos mucho en nuestro programa académico, que es Photoshop, y de la mano con el retoque fotográfico, cómo tiene una injerencia muy fuerte, cómo puede ayudarnos, cómo puede complementarse la inteligencia artificial. Hoy hablaremos de cómo esa inteligencia artificial está redefiniendo esa postproducción, pero pues también entender que se tiene que tener, o es muy importante, el tema de la técnica, la ética y sobre todo el criterio de la persona que está haciendo este trabajo y este retoque. El retoque fotográfico ha sido desde siempre como un terreno de debate en la creatividad, desde esos primeros retoques que se presentaron en laboratorios hasta la revolución digital que ya tuvimos con programas como el que hablaremos hoy, que es Adobe Photoshop. Esa postproducción, que es la etapa posterior, como su nombre lo indica, a la toma de las fotos o la creación de las fotos, ha evolucionado de una forma impresionante. Y hoy estamos empezando como a vivir una nueva etapa, la integración de la inteligencia artificial en el flujo de ese trabajo fotográfico. Digamos que antes, o esta evolución que ha tenido, se había visto en que nosotros teníamos software de diseño y los complementábamos con herramientas de inteligencia artificial. Ahora, los mismos software, las mismas aplicaciones, tienen integrado esta inteligencia artificial, y ese es el tema del que vamos a hablar el día de hoy. Y de esta manera comenzamos Formas y Tendencias, porque la radio, la tendencia es el diseño. Cuando hablamos de estas herramientas, por ejemplo, selecciones automáticas, los rellenos inteligentes o las máscaras contextuales, están transformando no solamente esa velocidad de trabajo, sino también esa precisión de los resultados. Ya las herramientas y los botones que tenemos hacen que sea mucho mejor el llegar a cumplir esos objetivos del retoque fotográfico. La inteligencia artificial, obviamente, no viene a reemplazar al retocador, sino viene a potencializarlo. Como hemos hablado en muchos episodios de Formas y Tendencias, la inteligencia artificial nos permite o podemos usarlo, pero como una herramienta del trabajo, no como la solución. Y nos permite automatizar algunas tareas que pueden llegar a ser repetitivas, optimizar procesos, abrir nuevas posibilidades creativas. Pero sin embargo, este trabajo requiere de un criterio, requiere de un conocimiento y, como les decía ahorita, sobre todo de un enfoque ético. Y de eso nos va a hablar nuestro invitado el día de hoy. Nuestro invitado es especialista en retoque digital, experto certificado en Adobe, en Photoshop, en Lightroom y fotógrafo y docente con más de una década de experiencia. Es autor de los libros Domina el retoque con Photoshop y Domina el retoque y la inteligencia artificial con Photoshop. Dos textos de referencia para fotógrafos y diseñadores. Su trabajo fotográfico ha sido reconocido en concursos internacionales como los Sony World Photography Awards, los International Photography Awards de USA, Prix de la Fotografía de París, Pollux International Gala Awards, International Sloop Awards y los Black and White Spider Awards. Además, cuenta con formación en excelencia, máster en inteligencia artificial, un grado en multimedia y un técnico en desarrollo de aplicaciones multiplataforma. En su labor docente ha coordinado el área de postproducción en la Escuela La Máquina de Madrid y actualmente es profesor en la plataforma Domestika, donde suma más de 65 mil alumnos. Un referente en el ámbito del retoque fotográfico y la integración de inteligencia artificial en los flujos de trabajo visuales. El día de hoy agradecemos el acompañarnos desde España. Agradecemos por traer este conocimiento y esta información tan importante a esta nueva emisión de Formas y Tendencias a Daniel Arras. Daniel, muchas gracias por aceptar la invitación y estar con nosotros hoy en Formas y Tendencias.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Encantado de estar con vosotros hoy. Esperemos que nuestra charla sea divertida y productiva.
Claro que sí, así va a ser, porque lo que decía, el tema es un tema de importancia. De una gran importancia en este momento y nosotros en la academia estamos en el ejercicio de mostrar cómo la inteligencia artificial, no huirle a la inteligencia artificial, sino cómo nos puede apoyar y convertirse en una herramienta para poder trabajar. En ese sentido, Daniel, ¿tú cuándo te diste cuenta o cuándo empezaste a trabajar esta parte de la fotografía y cómo lo convertiste en un lenguaje profesional, en lo que tú ibas a hacer de ahí en adelante?
Pues bueno, empecé a dedicarme a la fotografía, te voy a contar la versión romántica y verdadera, a partir de una foto que hice a dos niñas en Brasil
Sí.
y tenía una expresión muy especial. Su mirada, su cara decían muchas cosas y desde ese momento me empecé a interesar por la fotografía.
Sí.
Y nada, me metí en varias escuelas. Muchas escuelas, fui aprendiendo cada disciplina, me hice experto en iluminación en la escuela EFTI de Madrid y pues empecé a mejorar.
Sí.
De ahí me empecé a presentar a concursos y bueno, pues fui teniendo suerte, fui ganando algunos y esto me dio alas para seguir estudiando, seguir aprendiendo y investigar un poco más, ¿no? En la fotografía. Bueno, a partir de ahí me saqué, como bien han mencionado, el título de experto en retoque con Adobe y empecé a trabajar al cabo de un tiempo ya como profesor. Llevo,
Sí.
no sé, 14 años creo dando clases y muy contento. He seguido teniendo algunos premios. Últimamente ya hace tiempo que no me presento a concursos porque, como bien has comentado, he estado estudiando un máster, un grado de multimedia. Bueno, he estado ocupado con otras cosas. Pero bueno, bien, luego me surgió también, luego escribí el libro de Domina el retoque, que fue definitivo, porque ya empecé a tener más llamadas. Por ejemplo, Domestika me contactó conmigo para hacer los cursos. Con Domestika se me abrieron nuevos campos y así. O sea, una rueda que espero que no acabe pronto.
Ay, qué bueno eso. Y en ese avance profesional, ¿en qué momento? Bueno, hay un momento en el que tú dejas de tener un dominio técnico del programa para poder entender las imágenes desde una parte de interpretación, de entenderlas, o siempre se maneja de una forma técnica específicamente.
No, todo lo contrario, Jorge, en mi opinión, porque todo ese aprendizaje que he tenido, todas esas escuelas a las que he acudido para aprender, me han dado una visión muy importante que hay que tener. Por ejemplo, una visión del encuadre, de las zonas desenfocadas. Y entonces, esa visión que has aprendido durante muchos años, la aplicas luego al retoque. Entonces, sí creo que, de hecho, en mis cursos, muchos alumnos me preguntan. Pero a mí me gustaría saber lo que hay que hacer. Claro, eso requiere, yo creo que un tiempo de adaptación, saber lo que te gusta, saber cómo quieres tus fotos. Y como siempre comento, Jorge, tener muy presente la fotografía que tú quieres en el momento de la toma fotográfica. Porque es importante disparar sabiendo, imaginándote ya la foto final. Te voy a poner un par de ejemplos. Yo nunca verás, o casi nunca creo, una foto con una nube demasiado blanca, quemada, sin textura. Entonces es importante disparar bien, medir bien la luz, saber que no vas a quemar zonas, saber que si quemas un poco puedes recuperar, etc. O por ejemplo, una técnica que es muy importante, o sea, que yo he utilizado mucho, que es hacer dos fotos de la misma escena. Imagínate que estás en la calle. Y hay un sujeto al que quieres fotografiar que está parado, sentado en un, yo qué sé, cualquier escena, me da igual. Me recuerdo una escena de un reflejo que quería sacar yo de la Torre Eiffel en París. Y entonces estuve esperando mucho tiempo para que pasara una determinada acción y cuando pasó ya hice la foto. Y entonces, ¿qué pasó en ese momento? Pues que pasaba una moto que me molestaba. Entonces, ¿qué hice? Hacer una segunda foto con el mismo encuadre, ya sin la foto. Eso es muy fácil de retocar después en Photoshop. Si tienes dos fotos de la misma escena, es muy fácil retocarlo.
Es un ejercicio muy interesante porque digamos que yo, en una de las asignaturas que manejo en el programa académico es fotografía, y lo hemos hablado con muchos docentes y hemos concordado en que sí, es muy fácil enseñarles a manejar una cámara fotográfica. Pero digamos que la intención principal de lo que ellos deben aprender es desarrollar ese ojo fotográfico. ¿Cómo se desarrolla ese ojo? ¿Cómo tú sabes en qué momento disparar?
Uf, con la práctica, la práctica. Mira, yo siempre viajaba, una tontería que te voy a decir, yo siempre viajaba al principio acompañado y me di cuenta de que si quería prosperar o mejorar como fotógrafo, tenía que viajar solo. El cambio que pegué en calidad, digamos, una vez que empecé a viajar solo, fue tremendo, fue definitivo, porque estás todo el día concentrado en hacer fotos. Porque no hablas con nadie, o hablas con determinada gente, pero estás solo y tu cometido es hacer fotografías. ¿Cómo mejoras ahí? Es tremendo. Y cómo vas acostumbrándote a lo que tú me has dicho, ¿no? A tenerlo. Yo todas estas preguntas que me hacen los alumnos, que me haces tú, me las he hecho 100 veces hace 10 años o 15 años. Entonces vas aprendiendo solo, solo, solo. Y de repente estás viendo que va a pasar algo, haces tras y coges la foto. Pero eso ya es, como te digo, el tiempo y la práctica. Y capturar lo que tú quieres capturar realmente. Cada fotógrafo querrá capturar una cosa distinta.
Y entonces empezamos a hablar de esas certificaciones que tú tienes como experto en Adobe, que son muy valiosas. De hecho, acá de muchas personas como que le apuntan a ese tema, tener una certificación que es no solamente el conocimiento, sino el respaldo que le da a una persona que esté certificada. ¿Cuáles son esas habilidades que tú has visto que le enseña, que tiene Photoshop, que tiene Adobe o que tiene Photoshop en este caso, que son vitales para el retoque fotográfico?
Ahí te podría contestar dos cosas. Primero, para sacarme el título de experto, ahí tienes que conocer todo. Photoshop es un programa muy amplio y más o menos tienes que tener una idea de todo. Sí. Lo usan diseñadores gráficos, lo usan fotógrafos, lo usarán todo tipo de... para hacer fotomontajes, por ejemplo. O sea, es un programa súper amplio. Entonces, para sacarte el título, bueno, lo primero que tienes que hacer es comprarte algún libro específico para el examen, instalarte Photoshop en inglés, estudiar en inglés, porque el examen normalmente, bueno, no sé a día de hoy, pero cuando yo lo hice era todo en inglés, tienes que estar acostumbrado y tienes que tener bastante control. Como herramientas importantes, ahora ya fuera del título de experto, como herramientas que yo creo que son fundamentales, muy fácil. Yo siempre digo lo mismo. Las máscaras son el corazón de Photoshop. Si controlas bien las máscaras, eres el máster del universo de Photoshop.
Sí, porque digamos que esa es una herramienta muy importante porque la gente para retoque como que se basa solamente en las básicas, que son como un tampón de clonar, como copiar y pegar. Pero lo que tú dices, el ejercicio de entender muy bien las máscaras es como la base principal de la herramienta. Y eso ha venido también transformándose y ha funcionado muy bien en el tema del que también vamos a hablar hoy, que es la inteligencia artificial, que ha ayudado mucho en este ejercicio de trabajar con las máscaras y cómo se puede reinterpretar, cómo se puede manejar un relleno generativo. ¿Cómo esta inclusión de la inteligencia artificial facilita, mejora o hace que uno desaprenda cosas en el flujo de trabajo? ¿Cuál ha sido ese cambio en la inclusión de la inteligencia artificial?
Bueno, yo siempre digo que en mis libros, en mis cursos, a toda la persona con la que hablo, que hay que saber lo que estás manejando. Ajá. Primero hay que saber muy bien qué es una fotografía digital, hay que saber qué es un píxel, hay que saber qué elementos forman una imagen, qué son los píxeles, saber lo que estás manejando para manejar bien el programa y luego conocer el programa. Entonces, hay que tener una base importante, porque si vas directamente a los atajos, a la inteligencia artificial, muchas veces la inteligencia artificial no te va a dar lo que necesitas. La inteligencia artificial es alucinante, ¿eh? Ya eso para empezar. Pero muchas veces no te da lo que necesitas. Necesitas manejar otras herramientas de retoque que no usen inteligencia artificial. Necesitas saber hacer buenas selecciones. Necesitas manejar tú las máscaras. Eso es tuyo. Tú vas a crear tus máscaras para trabajar por zonas más o menos, depende de la zona de la imagen. Entonces, hay que saber controlar el programa, sin duda. Sí. La inteligencia artificial ayuda mucho, evidentemente, sobre todo en tareas de retoque.
Ok. Y ahí, digamos que, ¿en qué momento? Bueno, lo que pasa es que se ha creado una cultura o una democratización de la postproducción, podríamos decirle, donde, ¿en qué parte se utiliza esa herramienta, como tú lo estás diciendo, la inteligencia artificial como una herramienta y no como un todo vale? O sea, en el que yo soluciono con un prompt, un retoque, o yo genero una foto por no retocarla. ¿En qué momento o cómo podemos concientizar a las personas sobre esta alternativa?
Bueno, yo te voy a contestar de dos maneras. Lo primero, lo que viene es imparable. Sí. Es imparable y es tremendo cómo evoluciona cada día.
Sí.
O sea, no estamos hablando de un año, es que estamos cada día, nos enteramos de algo nuevo, sale una nueva herramienta, no podemos cerrar los ojos y no ver eso. Es evidente. Luego cada uno tendrá unas necesidades. Por ejemplo, alguien que se dedica a hacer fotomontaje, ahora es que es tremendamente fácil hacer un fotomontaje con inteligencia artificial. Yo, por ejemplo, no me dedico a hacer fotomontaje. Yo soy el típico, digamos, fotógrafo que quiere conseguir determinados retoques. Sí. Entonces, la inteligencia artificial puede crear elementos de la nada e integrarlos en nuestras fotos. Esa función todavía, digamos, que tiene recorrido, Jorge. Todavía le queda un poco. Pero, por ejemplo, para eliminar elementos, lo que hace el relleno generativo es realmente alucinante.
Sí.
O sea, lo que antes... No es que te llevara horas, que te llevaba horas. Es que yo he cogido fotos. Siempre digo lo mismo. El futuro, que es la inteligencia artificial, me está haciendo volver al pasado. Porque siempre tenemos fotos. por ejemplo, una que te voy a poner después, en la que hay una escena curiosa de un niño que está así como oblicuo y hay, no sé si 200 turistas detrás.
Sí.
Esta foto a mí me gustaba y dije, nunca la veré sin turistas. Pues sí, ya la veo. Porque la inteligencia artificial me los ha eliminado a la perfección.
Sí.
Entonces, eso es un ejemplo un poco exagerado. Yo normalmente cuando hago una foto hay un elemento que me molesta. Lo quito fácilmente con el relleno generativo y ya está.
Sí.
Pero eso va a depender de cada fotógrafo. No te quiero decir la herramienta de inteligencia artificial para eliminar ruido.
Sí.
Eso es otro mundo. O sea, es otro mundo. Es la perfección. Ya te puedes plantear disparar a ISOs muy altos porque sabes que la reducción de ruido va a ser casi perfecta.
Sí.
Entonces, bueno, cada fotógrafo lo utilizará de una manera, pero vamos, lo que viene para quedarse. Eso sí. Está claro.
Además que los permisos también, ¿no? Porque digamos que una de las herramientas que tiene inteligencia artificial de la Creative Cloud es Firefly, donde yo puedo generar a partir de texto, pero no puedo ponerle nombres o personas conocidas o famosas, pero ya existen otras aplicaciones que sin importar me generan una imagen de cualquier persona del mundo, ¿no? Ya los permisos están más libres.
Acabas de dar en el clavo. Acabas de dar en el clavo porque lo tenía preparado por si acaso, pero, por ejemplo, a mí me gusta mucho utilizar Ideogram. Es una página que para crear imágenes es tremenda. Entonces, no sé muy bien los entresijos de todo esto que te voy a contar, pero Ideogram, de alguna manera, no tiene, o sea, puedes crear personajes conocidos, puedes crear marcas conocidas, pero Adobe, como bien has dicho, ha tenido mucho cuidado con las marcas, con la propiedad intelectual, etcétera. Entonces, ahí se marca mucho la diferencia, por lo menos hoy. Ya veremos mañana o dentro de 2 meses o dentro de un año. Pero hoy Photoshop es, la inteligencia artificial en Photoshop es tremendamente valiosa para trabajar por zonas.
Sí.
Crear una imagen de la nada, yo no lo haría hoy por hoy con Photoshop. Se puede hacer, pero bueno, si quieres, por ejemplo, pues el otro día puse, ponme al increíble Hulk repleto de minions por todo el cuerpo en Ideogram y me hizo una foto súper guay, muy buena, muy graciosa. Eso no lo podría hacer en Photoshop porque Photoshop no sabe, la inteligencia artificial de Photoshop no sabe ni quién es el increíble Hulk ni quiénes son los minions.
Sí.
Porque en su entrenamiento de imágenes no han incluido imágenes que contengan personajes conocidos.
Sí.
Con lo cual nunca te va a crear un minion porque no sabe lo que es.
Okay. Qué bueno, es súper interesante. Y entonces nos estabas hablando ahorita de que nos traías algunas cosas para mostrarnos y hemos visto un portafolio impresionante de tu trabajo. ¿Qué nos traes hoy, Daniel, para poder ver y entender un poco más de esa interacción o esa unión que hay entre Photoshop y la inteligencia artificial?
Bueno, vamos a empezar con un par de ejemplos súper sencillos para que veas un poco las dos formas que hay de trabajar con el relleno generativo, que es inventarte algo o eliminar algo.
Ok.
Así de fácil. Entonces, venga, vamos a compartir la pantalla. Y vamos a abrir una foto en la que vamos a integrar un orangután. De hecho, ya lo tengo, pero quiero hacerlo para mostrar al público cómo hacer una buena selección, digamos.
Sí.
Vale, esta foto es tal cual. Es la que hice, es una foto que hice en la India y es así. No sé por qué los niños señalaban hacia la izquierda. Pero bueno, la vi una buena candidata para crear aquí, en esta zona que estoy marcando,
sí,
algo curioso. Entonces, pues, para probar la inteligencia artificial, pues creé un orangután que lo tengo aquí a la derecha, pero vamos a crearlo otra vez. Vale, tengo que hacer una selección y esto es muy importante porque el orangután se va a adaptar a esa selección.
Al espacio, ok.
Eso es. Entonces no puedo hacer una selección así, eso es ridículo. Aquí no cabe un orangután. Con lo cual, vamos a dejar espacio suficiente. Y una cosa muy importante, vamos a ocupar parte de la escalera para que el orangután pueda estar sentado de pie con una pierna por ahí, etcétera, ¿vale? Dejamos espacio suficiente. Muchas de las ocasiones en las que los alumnos me dicen no me sale esto es porque han hecho selecciones demasiado pequeñas. Okay. Con la selección activa simplemente nos vamos a la barrita de abajo, que la podemos activar aquí, por cierto, ventana barra de tareas contextuales.
Sí.
Y hacemos clic en relleno generativo. Y aquí ponemos un orangután. Y ahora, Jorge, a esperar.
Sí.
Porque, claro, nunca sabes muy bien qué es lo que te va a hacer. Vamos a ver en este caso.
Y te da opciones, ¿no?
Nos va a dar estas opciones. Nos va a dar esta opción, esta otra y esta otra. Bueno, imaginemos que nos gusta la tercera. Vamos a generar otra vez. Si no nos gustan las variaciones que nos da, podemos volver a generar. Cada vez que generamos, consumimos créditos. Consumimos créditos. O sea que hay... Vale, vamos a coger esta.
Vamos cuando dices de créditos, ¿a qué hace referencia? ¿Te da cierto límite de créditos para poder seguir?
Efectivamente. Es un tema, Jorge, muy importante hoy. Porque sí. Hace una semana, Photoshop Adobe ha publicado que va a cambiar el sistema de créditos.
Okay.
Alguien con una inscripción normal... Hasta hace una semana tenía 1,000 créditos al mes. 1,000 créditos al mes está bastante bien.
Sí.
Por lo visto, los van a reducir drásticamente. Entonces, tenemos que tener cuidado a la hora de gastar créditos. Okay. No te puedo decir exactamente qué va a pasar porque están publicando ahora y va a haber cambios. No. Entonces, bueno, vamos a ver cómo acaba todo esto. Pero, en todo caso, hay que tener cuidado con los créditos. No. Vale, venga. Presento de nuevo.
Sí.
Entonces... estamos aquí y fíjate, nos ha hecho esto, a mí no me gusta nada, pero bueno, lo que sí quiero explicar es que partiendo de una generación, sí que podemos seleccionar las partes que no nos gusten y que lo vuelva a intentar. Imaginamos que el resto nos gusta, ¿vale? Entonces, selecciono esto y selecciono esto y le doy a relleno generativo. En este caso, no voy a poner nada en la descripción para que él termine las extremidades, ¿vale? Del orangután. A ver qué hace. Siempre hay un componente de aleatoriedad que, bueno, en fin, pues hay que... Directamente ahí, vale. Mira, ahí le ha hecho algo y aquí se ha cargado el brazo.
Ok.
Última opción que le doy.
Es como la posibilidad que me da de las opciones, ¿no? Por si no me gusta la primera, tener de dónde escoger.
Efectivamente, me va a dar tres opciones, pero fíjate que estoy haciendo creaciones generativas cada vez. Primero el orangután original, después he intentado arreglar las extremidades y después he intentado crear un brazo que, mira, horrible. Lo mismo hacemos el programa mañana y lo hace estupendo. Yo en su día, bueno, pues hice esta selección, hice una selección cuadrada, te la muestro. Esta es mi selección, ¿vale?
Sí.
Y... bueno, pues creo algo así.
Okay.
Pues es lo que te digo, eso está mejor, pero todavía le queda mucho recorrido
a
la generación de imágenes. No es creíble como acabas de ver.
Sí.
¿Dónde sí podemos hacer un trabajo excelente? Cuando queremos eliminar elementos. Vamos a hacer un ejemplo sencillo y luego te enseño lo que te comentaba.
Ok.
Venga. Volvemos aquí, vamos a ir a... cerramos esta imagen y vamos a volver aquí. A ver. Muy bien. Vamos a elegir... A ver, estoy pensando cuál mostrarte. Pues esta, mira. También está hecha, pero bueno, yo voy a partir de cero. Siempre me habían... Esto es lo que te comentaba antes, Jorge, de volver al pasado, ¿no? Yo esta foto siempre había pensado, ¿cómo serían... esta imagen sin los barrotes? Pues bueno, vamos a ver si soy capaz de hacer un relleno generativo que quede bien. Para gastar menos créditos, voy a hacer todas las selecciones de una sola vez. Y es muy importante, de verdad que esto es súper importante, dejar espacio, porque aquí voy a dejar un poquito más. Si no dejamos espacio y dejamos un trozo de barrote, Photoshop lo va a tener en cuenta a la hora de generar. Tenemos que hacer desaparecer los barrotes. esto fuera y esto fuera. O sea, como digo yo siempre, selecciones holgadas.
Sí.
No podemos ajustarnos demasiado para dejarle espacio y que desaparezcan los barrotes completamente. Venga, ponemos este. Algo ha pasado, le voy a dar a control. A ver, vale. Hacemos el último. Uy, no me está dejando. A ver. Voy a ver si desde aquí. Vale. Cerramos. Y mira, voy a seleccionar también esto. Vale. Pues ya lo tendríamos. En este caso queremos eliminar eso. Con lo cual, ¿qué vamos a hacer? Simplemente relleno generativo y no pongo absolutamente nada. Estamos aquí, vamos a colocarnos en la capa fondo, generamos y le dejamos trabajar. Esperemos que haga algo bastante mejor que lo anterior. Fíjate. Wow. De no poder ver esta imagen nunca en tu vida sin barrotes,
sí.
O sea, de repente la tienes en un instante. Y vamos, lo ha hecho perfecto.
Sí.
No sé las opciones, pero vamos, la primera es fantástica.
Está súper bien. Y entonces, ahí digamos que en eso no generaría, digamos, en esa velocidad que estás mostrando, no generaría en algunas personas como un facilismo y dejar de lado el criterio del retoque.
Bueno, tenemos muchas facilidades ahora realmente.
Sí.
Pero lo que te decía. El día que yo, que no va a pasar, pero si yo algún día me quiero dedicar al fotomontaje, pues lo voy a tener súper fácil. Yo creo que va a facilitar mucho el trabajo. A mí me lo facilita, a alguien de fotomontaje que haga fotomontaje lo facilita muchísimo, a un diseñador gráfico ni te digo. Entonces, bueno, pues de todas maneras es que habría que ver de lo que hablamos, Jorge. Si hablamos de fotografía o hablamos de imágenes.
Sí.
Porque claro, son dos temas muy diferentes. O sea, lo que yo no puedo, lo que yo no quiero o no pretendo o nunca diré es cortar las alas a alguien que deja volar su imaginación. Pues
sí.
Si tú eres creador y eres capaz de utilizar esta herramienta mejor que nadie, pues estupendo por ti y ojalá triunfes, claro.
Digamos, en ese caso, lo que tú dices es cierto, cuando tú la sabes utilizar y la utilizas en función de un ejercicio interesante de retoque, está bien. Te la preguntaba era porque no sé si de pronto, perdón, no sé si de pronto dentro de un futuro esté planeado trabajar como unos presets, que es como lo que se maneja también en Lightroom, que yo quiero darle tal tonalidad, tal enfoque, se lo doy. No sé si con la inteligencia artificial pueda pasar así, que tenga unos presets donde se facilite, yo simplemente le dé doble clic, me la armo y listo, 5 minutos de un retoque.
Seguramente eso, seguramente no, Jorge, es que va a pasar.
Sí.
Lo que también, estoy seguro, pero lo que va a pasar también, te lo digo porque ya existe, en no me acuerdo ahora el nombre de la página web, retocar con la voz.
Okay.
O sea, tú ya vas, no me acuerdo qué pena de la página, pero hay una página web que ya te permite retocar con voz. Hay una inteligencia artificial de Google que te permite que presentes la pantalla de Photoshop y le digas, oye, es que quiero eliminar esto. Y él te dice, pues vete a la herramienta no sé qué, elige el menú no sé cuántos y haz una selección. Te lo dice la inteligencia artificial.
Okay.
O sea, creo que lo que viene, no nos hacemos una idea real de lo que está por llegar.
Sí.
Ya te digo que cada día tenemos cosas nuevas. Fíjate en vídeo.
Sí.
El salto que ha pegado VO3 de Google es tremendo, o sea, tremendo comparado con lo anterior. Te estoy hablando de ¿te acuerdas del cambio del cine mudo al cine hablado?
Sí.
VO3 te genera vídeos increíbles y además con voz. Y eso ha pasado de una semana a otra.
O sea, ya están empezando a... Ya no se necesita un modelo, un influenciador, sino que simplemente se genera. Yo puedo hacer promoción de mi marca sin problema. Con inteligencia artificial.
Efectivamente.
Sí.
De hecho, puedes crear una imagen con inteligencia artificial, por ejemplo, en Ideogram, y luego animarla en VO3. Claro, ese es el quid de la cuestión.
Y ahí, digamos que eso es lo que estás diciéndonos que está pasando en este momento, y ahorita nos hablaste un poco de qué va a pasar a futuro. Dentro de ese ejercicio, ¿qué más piensas tú o has visto dentro del proceso de investigación y tu conocimiento qué es el futuro de la inteligencia artificial? ¿A dónde vamos a llegar?
¿En general?
Sí, de la inteligencia artificial.
Es una pregunta muy difícil, no tengo ni idea. Como te he dicho, estoy recién terminado el máster, he aprendido un montón, un máster universitario de inteligencia artificial, he aprendido un montón y pues mira, mi trabajo de fin de máster ha sido un modelo capaz de detectar noticias falsas y funciona. Sí. Entonces, que yo haya hecho eso en un año, que sea capaz ya de entrenar máquinas, es casi todo. Mira, te lo voy a explicar de una manera, si me permites, muy sencilla, para ti y para todo el mundo. Antes, ¿qué hacía un programador? Antes un programador tenía unos datos. Y entonces creaba un programa y obtenía una salida, ¿vale? ¿Qué pasa ahora? Ahora tenemos unos datos, ¿vale? Se los metemos a una máquina. Nos saltamos la fórmula necesaria y le decimos, con estos datos y estos resultados, haz lo que sea necesario aquí, pero genérame una máquina que me haga esto correctamente.
Ok. Pues,
cuantos más datos tengamos, mejor. Si yo entro en una máquina con 1000 imágenes, va a ser un generador de imágenes un poco malo. Sí. Si entreno una máquina con miles de millones de imágenes, que es lo que están haciendo ahora, por la capacidad de computación, que está subiendo muchísimo,
sí,
esto va a ir subiendo. Pero si es que tú lo verás, ChatGPT presenta cada semana una novedad increíble.
Sí.
BO3, increíble, porque están consiguiendo cada vez más datos y más potencia en las máquinas, para conseguir máquinas cada vez más inteligentes. ¿A dónde va a llegar esto? Pues, en mi opinión, va a cambiar nuestras vidas. Sí. Pero es mi opinión.
Ay, porque incluso ahorita en muchos ejercicios que hacemos de capacitación docente, nosotros estamos en una de las capacitaciones que tenemos es cómo convertir el ChatGPT en un asistente para nosotros. Cómo lo entrenamos para que sea un asistente de nosotros como profesores o como investigadores o como lo que estemos haciendo. Entonces, es muy interesante esos avances, ¿no?
Tú como investigador, Jorge, conocerás la búsqueda en profundidad de ChatGPT. Sí. Eso es increíble. O sea, es increíble. Ojo, que hay veces que comete fallos o alucinaciones, como se llaman, pero si tú quieres buscar referencias de trabajos de investigación, en la búsqueda en profundidad te da un listado tremendo y para estar seguro, pues tú los vas chequeando, ¿no? Pero lo que tú harías en 3 meses, él lo hace en 15 minutos.
Sí, total. Además que incluso estábamos viendo, pues, cada herramienta que uno encuentra en inteligencia artificial es más asombrosa que la otra. Yo me asombraba la semana pasada viendo una herramienta que nos estaban explicando donde uno subía muchos PDFs, muchos artículos de investigación y chateaba con esos artículos de investigación y les empezaba a preguntar cosas que nos servían para generar un artículo.
Notebook LM, seguramente, ¿no?
Sí, exactamente. ¿Cuál
es el nombre? De Google, Notebook LM, está muy bien.
Sí.
Está muy bien. Y además, a partir de esos PDFs, Jorge, te puede crear podcast. O sea, dos personas hablando sobre esos temas de investigación. Es algo increíble. Insisto, la capacidad de computación aumenta, los datos aumentan.
Sí.
Con lo cual, esto va a ir a más. Se está viendo. Jorge, hace un año Ideogram te creaba imágenes normalitas. Ahora es increíble lo que hace. Sí. Entonces, bueno. Ya iremos viendo. Hay que estar preparados, sobre todo.
Sí, claro que sí. Y ahí, en ese ejercicio de todo lo que va surgiendo, ¿en qué momento entra la ética?
Es imprescindible. De hecho, en el máster nos han dicho que el mayor campo de estudio y de desarrollo es la ética.
Sí.
Porque esto no puede saltar por los aires y que cada máquina haga lo que quiera.
Sí.
Por ejemplo, en lo que te he comentado de la detección de fake news, yo he creado un modelo que es capaz de detectarlas, pero eso no puede ser la decisión final.
Sí.
Simplemente es una ayuda, es un agente que te está ayudando, es un copiloto que te está ayudando, te está ahorrando horas y horas y horas de trabajo.
Sí.
Pero el check para poner que una noticia es falsa, eso lo tiene que poner un humano. no esa máquina, porque se puede equivocar.
Ok. Y ahí hay una pregunta que me surge a partir de algo que escuché hace poco y tenía que ver mucho con el tema de la fotografía, de alguien que se ganó un concurso de fotografía con una fotografía hecha con inteligencia artificial. ¿En qué momento, o bueno, puede llegar a considerarse ya la inteligencia artificial o los resultados de inteligencia artificial como obras artísticas?
Claro, en este caso además lo reconoció, después de ganar lo dijo, sí. y la verdad es que la imagen era impresionante. Bueno, eso va a depender de cada concurso, Jorge. Yo no lo sé. Hay muchos concursos, muchos, en los que te piden el archivo RAW. Claro, el archivo RAW hoy por hoy es intocable, es inviolable, con lo cual, sí. Si tú y yo tenemos un juicio mañana por una foto, el que lleva el archivo RAW es el que gana. Sí. Si en un concurso me piden el archivo RAW y no lo tengo, pues hombre, alguna sospecha puede haber. Entonces, bueno, pues yo creo que es que hay que diferenciar un poco lo que es fotografía de creación de imágenes. Porque, claro, yo no puedo crear... Me suena un poco mal, digo, Jorge. Oye, Jorge, mira qué foto tan bonita he hecho. Y te enseño todo creado con ideogram. Hombre, no es una... Llámalo imagen. Sí. Digamos que una foto es el acto de hacer clic y captar una escena con una cámara fotográfica. Sí. ¿Vale? Yo llamaría a lo otro creación de imágenes. Bien. Bien. Cada aspecto tiene su espacio, yo creo.
¿Cuál ha sido? Es que digamos que todo lo que va surgiendo va cambiando todas las tendencias de lo que está pasando. Y aquí tenemos dos líneas que van creciendo muchísimo, que uno es la inteligencia artificial y otro son las redes sociales. ¿Cómo ha cambiado esa percepción de la imagen a partir de esa necesidad de figurar? Es decir, unos influenciadores que quieran muchos likes generan una foto sin pensar en nada, sino la crean así. ¿Cómo ha cambiado ese facilismo en la construcción de imágenes?
Pues yo creo que sobre todo ha cambiado en la cantidad de creación de imágenes. Porque claro, lo que se crea al día es que no tiene parangón. O sea, nunca ha pasado lo que está pasando ahora. Sí. Yo, no sé, lo vengo pensando hace tiempo. Fíjate, igual que te digo lo de la fotografía, te digo lo del vídeo. O sea, lo que estoy seguro, Jorge, es que, por ponerte una fecha, hoy al día se crean, vamos a poner que en todo el mundo, al día, vamos a poner que dos películas, tres películas, cuatro en el mundo. ¿Cuántas películas se han terminado hoy? Pues lo mismo cuatro, cinco, seis películas, no lo sé. Dentro de 3 años, al día, se harán 1 millón de películas.
Ok, claro.
Todo el mundo va a poder hacer su película. No sé si has visto un anuncio de Volvo, creado con inteligencia artificial, sí. Que fue famoso porque fue de los primeros, que el autor dijo, esto lo he hecho en una noche.
Wow.
Claro, es que todo va a cambiar. Todo
los
va a cambiar.
Videoclips, ¿no? También estaba viendo que los videoclips de las canciones también ya están algunos haciéndolo con inteligencia artificial.
Acaba de triunfar un grupo en ¿cómo se llama la aplicación de música? Spotify. Acaba de triunfar un grupo que han tenido que reconocer que todas las canciones están hechas con IA. O sea,
wow.
Es que es tremendo. Todas las canciones.
Todo. ¿Y hay alguna forma? Bueno, digamos que en este momento, cuando nos estamos mostrando la foto del orangután, digamos que en alguna parte se alcanza a ver, ok, es inteligencia artificial. ¿Cómo podemos llegar a detectar esa parte? O sea, ya los avances hacen que la foto se vea muy real. ¿Cómo se podría
detectar? Sí, yo no sé si habrá alguna manera. Te voy a compartir un momento la presentación de Ideogram. ¿Vale? O sea, es que esto ya empieza a parecerse a una foto real. Es que es normal, Jorge, porque sí. Esta máquina está entrenada con fotos reales. También está entrenada con fotos donde salen personajes como Darth Vader, personajes conocidos. También sale lo que te... No, aquí no lo tengo. Mira, un Minion, ¿vale? Okay. Pues también salen. O sea, es que ya puedes crear todo. Si esta inteligencia artificial está entrenada con fotos reales y con dibujos y con diferentes estilos, lo va a clavar. Fíjate, una de las de las inteligencias artificiales que está ahora más de moda, ¿cómo se llama? Espera, que lo voy a revisar y te lo digo. Creo que es, a ver. Sí, las redes GAN. Las redes GAN consisten en lo siguiente. Fíjate qué alucinante. Hay un modelo, una máquina que crea imágenes y entonces a su lado hay un modelo que le hace perfeccionar. Es decir, le dice, esta imagen que acabas de crear no me la creo. Entonces le obliga a esta máquina a mejorar. Cuando termina, se la vuelve a pasar y le dice, sigo sin creérmela. Y entonces están continuamente hablando hasta que este le convence y llegan a un equilibrio. Entonces, gracias a ese segundo modelo, se está perfeccionando continuamente la creación que está haciendo este primer modelo, las redes GAN. Okay. Y esto es hoy. Mañana habrá otro sistema todavía mejor.
Entonces, porque así que se perfeccione, ¿no? Antes uno podía detectar por algo en el ojo, porque tenía cuatro dedos, por la deformación. Ahora ya no se notan esas deformaciones. Claro.
¿Por qué crees que ahora ya salen los dedos bien? Porque le han metido millones de imágenes de manos.
Ok.
Claro. Okay. Es que ese es el quid de la cuestión. Por eso todo va a ir mejorando, porque se van a ir arreglando esos errores.
Ok. Dentro de ese conocimiento que tú tienes en inteligencia artificial y las entrevistas que tú has tenido, ¿cuál es esa pregunta sobre inteligencia artificial que nunca te han hecho y tú quieres que lo sepa todo el mundo?
Me las has hecho todas. No es una pregunta, es una reflexión y un consejo. De verdad que hay que estar un poco al día con estas cosas. No sé qué noticia escuché el otro día, Jorge, que en las entrevistas de trabajo ya se van a pedir unos mínimos de conocimientos de inteligencia artificial. Y salió la palabra incontratable. Si tú no sabes nada de IA, vas a ser incontratable.
Wow.
Porque es que es lo que viene. Bueno, ya está aquí. Es que no, es... Entonces, bueno, preguntas. No, que la gente se anime a utilizarla. A mí me parece maravilloso. No sé cómo va a acabar esto. Esperemos que, como digas, como bien has dicho, la ética y la regulación pueda hacer que todos convivamos felizmente con la inteligencia artificial. Pero es maravilloso. Es un mundo nuevo que nos está tocando vivir. Es como la revolución industrial. O sea, es que lo que estamos viviendo es maravilloso.
Tal cual. Daniel, ¿dónde podemos encontrar más información sobre tu trabajo, tus redes sociales, tus cursos que son tan interesantes?
Sí, bueno, pues rápidamente. Danielarranz.es es mi página web. Y bueno, trabajo en directo, online en directo en la Escuela La Máquina. Okay. Que creo que lo has comentado ya, y en mis cursos de doméstica. Los libros, bueno, sobre todo el centro es mi página web, que ahí está publicitado todo.
Okay. ¿Y en doméstica? ¿Cuántos cursos tienes en doméstica?
Tengo tres. El primero, que para mí es el mejor, que hice, el de, no me acuerdo exactamente el nombre, el primero de retoque con Photoshop. ¿Por qué es el mejor, Jorge? Porque ahí explico la base de todo. La base, que es una imagen, las herramientas básicas de Photoshop, y va alcanzando un nivel muy, muy alto, las máscaras, como te he comentado. Sí. Llego incluso a explicar las máscaras de luminosidad, que es una forma de retocar increíble. Luego tengo uno de Lightroom para revelado, que por cierto, también hay herramientas increíbles. Ahora, si quieres, te enseño una. Y luego el último ya dedicado al retoque total de la foto, a deformar, a crear con inteligencia artificial, etc. Mira, si me permites, te voy a presentar lo que te decía, que es muy gracioso. Sí. Vamos a compartir la pantalla. Y lo primero que tengo pendiente es enseñarte esto que te había prometido. Esta es la foto que te comentaba, fíjate. Sí.
Ah, ok.
Para hacerlo bien, no lo hice todo de una vez, que además va a quedar mal. Si te interesa mucho un resultado bueno, vete poco a poco, vete eliminando personajes, etcétera. Vale, no sé cuántas capas tengo aquí, pero como ves, muchísimas.
Sí.
Entonces, vamos a ir activándolas, a ver si puedo hacerlo. A ver, lo voy a poner aquí para que lo veáis bien. Antes. Vale, y vamos, no, hay que marcarlo todo. Pues vamos para arriba. Vamos para arriba. Antes y después.
Wow.
Antes, pero fíjate. Fíjate lo que te comento. Esto creo que estaba por aquí abajo. ¿Lo ves?
Sí.
O sea, yo esta foto nunca me la había imaginado sin turistas y por fin existe.
Sí.
Se puede hacer.
Y no hay ninguna deformación.
Nada, nada. Ya te digo que Photoshop eliminando objetos molestos, digamos, es maravilloso. No sé si tenía, yo qué sé, otro ejemplo rápido. Pues esta foto la hice para captar este efecto que parezca que las personas están torcidas.
Sí.
Me molesta un poco este señor y este señor. Esto, bueno, pues es un retoque, pumba, bastante brutal.
Wow. ¿Vale?
Pero consigues el resultado que tú querías. Bueno.
Y en todo, ¿no? Porque incluso los avisos publicitarios que están atrás no se dañan para nada.
Claro, no, de hecho, es que aquí no había aviso.
Ah, ok.
Y lo creé yo. Claro, claro, haces una selección buena de eso, ¿lo ves?
Sí.
Y creas el aviso publicitario.
Wow.
Venga, y te voy a presentar, no sé si lo conocerás, una cosa que está muy bien que tengo aquí, por ejemplo. Mira esta imagen. Vamos a abrirla. Es un RAW. ¿Vale? Sí. ¿Conoces al personaje Mazinger Z?
Sí. Sí, sí.
Vale, pues a mí me encanta, ¿no? Entonces, esta foto está hecha en Tokio, había muchas tiendas con robots de Mazinger Z y, bueno, yo las iba fotografiando. Pues fíjate lo que se han inventado. Me voy aquí a la herramienta Quitar, que es de inteligencia artificial, y hay una opción que es reflejos. Entonces, la voy a aplicar. Fíjate, cuando termine, cómo va a desaparecer el reflejo del cristal que hay delante. Ahí
wow.
Está. Pero Jorge, no, esto como te digo, esto todavía no ha acabado. Fíjate, fíjate. Vuelvo a compartir y fíjate lo que puedo hacer si me llevo el deslizador hacia el otro lado. Es decir, le voy a decir, ahora no me quites el reflejo. Atento. Aparezco yo haciendo la foto. ¿Lo ves?
Sí.
Es increíble, o sea, puedo o quitar el reflejo de cristal o quitar, digamos,
puedes modificar lo que se refleja,
el elemento y sacar todo el reflejo. Y si saco todo el reflejo, ¿quién estaba? Yo haciendo la foto.
Wow.
Entonces, claro, es que es increíble. Es que es increíble, sí. Es inteligencia artificial, claro. Entonces, a tu pregunta de dónde va a acabar esto, pero si es que cada día sacan cosas más increíbles. Entonces, okay. Bueno.
Qué bueno eso. Pues Daniel, el tema es grandísimo, que merece la pena hacer muchas más ediciones de Formas y Tendencias hablando de inteligencia artificial. El tiempo es muy corto, se nos acaba el tiempo con el programa el día de hoy, pero agradecemos que hayas estado con nosotros el día de hoy, que es importantísimo, sobre todo lo que te digo, que estamos en ese ejercicio de mostrar a los estudiantes que la inteligencia artificial no es la solución, sino una herramienta, y cómo podemos trabajarlo adecuadamente en estos momentos. Entonces, muchísimas gracias por traernos ese conocimiento y esas experiencias hoy a Formas y Tendencias.
Muchísimas gracias a vosotros, Jorge.
Y de esta manera llegamos al final de Formas y Tendencias. Recuerden que nos pueden escuchar en www.uniminutoradio.com.co, también por los 14:30 en AM, y seguirnos por YouTube e Instagram. Ya tienen las redes y la página web de nuestro invitado. Les agradecemos su compañía en esta transmisión en la consola Paola Lava. Mi nombre es Jorge Sánchez y nos escuchamos de nuevo la próxima semana aquí en Formas y Tendencias, porque la tendencia en la radio es el diseño.